Sé que el marcador puede estar en tu contra, pero conozco a alguien que sabe cómo tomar el balón y anotar un touchdown.
El Dr. Tony Evans habla sobre lo que sucede cuando dejamos que el Señor dicte las jugadas en nuestras vidas.
Conozco a un mariscal de campo que puede convertir a los perdedores en ganadores.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y, sin importar cuántos desvíos tomemos, Él sigue conociendo el camino para llevarnos a donde estamos destinados a estar. Hoy, el Dr. Evans explica cómo aprovechar al máximo el trayecto y cómo reconocer el destino que Dios ha diseñado exclusivamente para usted. Escuchemos.
Mientras hemos estado estudiando el libro de Esther, hemos estado atacando la teología de la suerte. No puedes tener providencia divina y suerte, azar, destino, casualidad. Porque la providencia de Dios significa que Dios está en control, ya sea causando o permitiendo todas las cosas. Como has visto a lo largo del libro de Esther, la providencia de Dios permite el mal. Dios no hace el mal. Él no respalda el mal, pero lo utiliza para cumplir sus propósitos. Nuestra responsabilidad es estar alineados con Dios para que seamos movidos como Él nos mueve, para que captemos las señales que Él nos da. Y el problema principal no es que Dios sea Dios. El problema principal es que estamos tan desalineados con Él que lo perdemos de vista en lo que Él está haciendo, incluso en las circunstancias negativas y malas que se nos presentan. Esther es una joven hermosa, y a través de una serie de eventos providenciales, ella se convierte en la esposa del rey. Mardoqueo, su primo, ha puesto esto en marcha. Pero Mardoqueo no se inclina ante Amán, el segundo al mando. Amán decreta matar a todos los judíos. Mardoqueo le dice a Esther: has sido llamada al reino para un tiempo como este. No es solo porque eres bonita. No es solo porque estás en el palacio del rey. Él permitió que fueras bella y te puso en el palacio real con un propósito de reino para cumplir en este ámbito. Así que ahora llegamos a los dos últimos capítulos. Versículo 1 del capítulo 9. Ahora bien, en el duodécimo mes, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando el mandato y el edicto del rey estaban a punto de ejecutarse, el día en que los enemigos de los judíos esperaban dominarlos, sucedió lo contrario, de modo que los propios judíos dominaron a quienes los odiaban. Es cuando todo lo que dice se vuelve al contrario. En otras palabras, lo volteó en ese día. Por si no lo sabías, todos nosotros tenemos un día. ¿No me crees? Todo lo que tienes que hacer es leer Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 18. Él lo llama el día malo. Ese es el día que el diablo ha determinado para acabar contigo. Ese es el día que el diablo ha decidido destruir tu vida. Ese es el día en que el diablo, a través de los Amán que trae a nuestra experiencia, quiere arruinar tu futuro. Ese es el día, en ese día. Bueno, espera un momento, este día es 12 meses después, pero tienes que entender que Dios lo ha estado preparando durante un año. No se presentó ni se reveló completamente hasta ese día, porque Dios siempre está obrando a lo largo del tiempo para llevar a cabo su conclusión en el momento adecuado. Ahora se nos dice en el versículo 4 que Mardoqueo se había engrandecido en la casa del rey. Su fama se extendió por todas las provincias porque Mardoqueo se hacía cada vez más grande. En este día, ahora es el momento de que ellos se involucren en la voluntad de Dios. Porque se nos dice en el versículo 6 que en la ciudadela de Susa los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. Además de eso, aprendemos en el versículo 10 que esto incluyó a los 10 hijos de Amán. El decreto era: si alguien viene contra ustedes, judíos, basándose en el decreto de Amán, ustedes pueden defenderse contra ellos. El rey se acerca a Esther y le dice que los judíos han matado a 500 hombres, incluidos los 10 hijos de Amán. Versículo 12. ¿Y qué más quieres? Esther dice que el edicto que nos permite matar a nuestros enemigos se extienda por otras 24 horas. Extiéndelo un día más. Cuando lo extiendas un día más, cuelga a los 10 hijos de Amán en la horca. El capítulo 10 solo tiene 3 versículos y los 3 son sobre Mardoqueo. Los 3 hablan de lo grandioso que fue Mardoqueo, porque fue puesto en posición para hacer muchas cosas. Se trata de Mardoqueo, pero el libro no se llama Mardoqueo, el libro se llama Esther. ¿Qué tiene esta chica para que Dios diga: voy a ponerle su nombre a este libro de la Biblia? No por su primo, por ella. Aquí tienes una pista. El rey dice: ¿qué quieres que haga? Quiero que extiendas el edicto un día más y quiero colgar a sus 10 hijos que ya están muertos. ¿Por qué vas a poner en la horca a alguien que ya está muerto? Porque los hijos ya han sido asesinados. Eso lo vimos en las voces anteriores. Pero quiero exhibirlos. Quiero hacerlos públicos. Ahora mira esto. Mataron a 500 más los 10 hijos de Amán. Rey, vamos por otras 24 horas. ¿Por qué? Porque todavía hay otra maldad allá afuera a la que no hemos llegado y necesito otro día para acabar con todo. ¿Sabes qué hace a Esther tan especial y significativa? Ella no quería deshacerse solo de parte del pecado, quería deshacerse de todo. Dame más tiempo para que nunca más tengamos que lidiar con este problema. Y luego toma a los 10 hijos de Amán y quiero que los pongas en la horca. Ahora déjenme describirles la horca, porque la mayoría de ustedes están pensando en las películas del oeste donde los cuelgan del cuello en la horca. No, no. En tiempos bíblicos, en esta época, en Persia, la horca servía para empalar a alguien en una estaca y a estas horcas se las llamaba así. Les clavas una estaca y los empalas. Se llamaba la horca que había sido construida para Mardoqueo, en la que Amán terminó siendo aplastado o empalado. Los 10 hijos ya han sido asesinados. Pero quiero que los pongas en la horca para que cuando cualquiera, a esto se le llama aumentar la ventaja en el fútbol americano. En el fútbol americano, cuando quieres aumentar la ventaja sobre alguien, ya has ganado el partido. Queda un minuto en el partido y todavía estás anotando touchdowns y ya vas ganando por 25 puntos. A eso se le llama aumentar la ventaja. Y sabes, cuando aumentas la ventaja, ya lo estás presumiendo. Cuando estás aumentando la ventaja, les estás dejando claro que no quieres que se metan contigo, que no quieren nada de esto. Porque si vuelves a venir contra mí, te voy a dar más de esto. Se llama aumentar la ventaja. Es hacer un gran alarde de quién eras para dejar un mensaje claro. Bueno, Dios usó a Esther para dejar un mensaje claro. Punto número 1, no te deshagas solo de una parte del pecado con el que estás lidiando. Deshazte de todo el pecado con el que estás lidiando para que ese cáncer del pecado no regrese a ti más adelante. Recuerda, la única razón por la que tienen que enfrentarse al enemigo es por culpa de Amán. Amán era de Agag. Agag era el rey al que Saúl se negó a matar. Así que cuando Saúl se negó a matarlo, tuvo otros descendientes que se presentaron. Así que cuando llegas al libro de Esther, hay miles de personas en contra de los judíos. Porque Saúl no lo afrontó, como Dios le dijo, que lo afrontara hace años. Porque si él lo hubiera afrontado cuando Dios le dijo que lo hiciera, no habría existido un Amán que estuviera ligado a Agag. ¿Quién fue el que te metió en este problema desde el principio? Por eso estamos teniendo problemas en nuestro país hoy en día, porque los pecados que no se resolvieron hace años siguen saliendo, siguen saliendo, siguen saliendo, siguen saliendo, porque no cortamos el pecado de raíz. Tenemos que hacer eso en nuestra vida personal. Tenemos que decir: no solo voy a tratar con una parte del pecado, porque si extirpas solo una parte del cáncer, lo que dejes va a manifestarse una vez más en el momento adecuado. Así que él dice: corta todo el pecado. Esta mujer dice: quiero deshacerme de esto para que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos nunca tengan que enfrentar este problema otra vez. Y quiero que ellos vean lo que sucede cuando Dios trata con el mal al poner a esos 10 muchachos allí. Porque quiero que vean que Dios incluso puede destruir tu linaje si tu linaje continúa con tu maldad. Así que este es un mensaje para los padres. Si los padres no invierten espiritualmente en sus hijos, lo que están haciendo es perpetuar un mal generacional. El libro lleva el nombre de Esther porque ella quería resolverlo de una vez por todas. Ella quería deshacerse de todo el mal y quería mostrar lo que el mal puede hacer. Porque se transmite a nuestros hijos, a nuestra juventud y a las generaciones. Así que esta mujer toma la iniciativa para tratar con el mal por completo. Ella llega a ser nombrada como la autora o como la protagonista en el libro.
El doctor Evans nos contará más al respecto cuando regrese para continuar con nuestro mensaje dentro de un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Y aquí estamos. Mardoqueo registra los acontecimientos. Él envía cartas a los judíos en todas las provincias. ¡Ah! Y ahora genial, como en la fiesta. Es hora de celebrar. El tiempo de celebración ha llegado. Porque en el versículo 22, ellos entran en un día de banquete y regocijo, enviándose porciones de comida unos a otros y dando regalos a los pobres. Oh, es un tiempo de celebración porque es un tiempo de liberación. Cuando el día de Dios se convierte en tu día, vas a alabarlo a otro nivel. Probablemente no te pongas a alabar mucho cuando desayunas. Probablemente no te pongas a alabar mucho cuando almuerzas. Probablemente no te pongas a alabar mucho cuando cenas. De hecho, probablemente podrías hacer tu oración sin siquiera pensarlo. Señor, bendice estos alimentos para mi cuerpo. Nutríeme. En el nombre de Jesús, amén. Es algo rutinario y mundano porque no es gran cosa. Esperas poder desayunar, almorzar y cenar. No es gran cosa. Cuando Dios deja que las cosas sigan y empeoren hasta que Él interviene y permite que mejoren, es porque sabe que va a recibir un tipo especial de alabanza. Él no va a recibir una gracia ordinaria. Y ahora me acuesto a dormir, le pido al Señor que guarde mi alma. Si muero antes de despertar, le pido al Señor que tome mi alma. Él no va a recibir ese tipo de oración. Él va a recibir gloria, Él va a recibir baile, Él va a recibir celebración, Él va a recibir una alabanza poderosa. Esta celebración oficial que tuvieron por la liberación que Dios les concedió, versículo 26. Por este motivo se les conoce a estos días como Purim, por el nombre de Pur. Y por las instrucciones en la carta, tanto por lo que habían visto al respecto como por lo que les había sucedido. ¡Ah, esto es hermoso! Él dice, esta celebración que están teniendo, dijeron, vamos a llamarla Purim. Bueno, recuerda, la palabra Pur, P-U-R, era la palabra que usó Amán para lanzar los dados. En el capítulo 3, versículo 7, él lo llamó el Pur, o los dados, las suertes. Así que él lanzó los dados, salió 12 meses. Los judíos dijeron, oh, adivina qué, vamos a tener una celebración y la vamos a celebrar cada año. Y la vamos a llamar Purim. Versículo 27. Los judíos establecieron e hicieron una costumbre para sí mismos, para sus descendientes y para todos los que se aliaron con ellos, para que no dejaran de celebrar estos dos días conforme a su reglamento y en el tiempo señalado cada año. ¿Sabes lo que hicieron? Ellos respondieron a la definición de este libro. Mira, Pur, P-U-R, era suerte. Era lanzar los dados y tirarlos. Es antiguo. Tengo tu suerte. Lo vamos a llamar Purim porque vamos a celebrar. Dios es el Dios de lo que la gente llama suerte. Y cada vez que nos reunamos, vamos a celebrar. No existe la suerte, solo Dios y la providencia de Dios. Esta celebración era para recordarse a sí mismos que Dios era un Dios providencial. El tema del libro de Esther es la providencia de Dios interviniendo a favor del pueblo de Dios contra el mal, es decir, contra el pueblo de Dios para cumplir su programa del reino. Este libro de Esther trata sobre la providencia de Dios que parece suerte, azar, destino y casualidad. Es la providencia de Dios a favor del pueblo de Dios contra el maligno, Satanás y sus secuaces, contra el pueblo de Dios. Para demostrar para la gloria de Dios el avance del reino de Dios. Y dijeron, cada año lo vamos a hacer por nosotros mismos. Mira esto, y por nuestros descendientes. Así que padres deberían contarles la historia a sus hijos. Deberían dejar que escuchen la historia de cómo Dios actuó a nuestro favor. Hace algunos años llevé a nuestros hijos. Estábamos de regreso en Baltimore y mi tía Luis estaba en nuestra casa, así que reunimos a todos nuestros hijos alrededor. Y mi padre estaba allí y mi madre también. Y la tía Luis empezó a contar la historia de nuestra familia y lo que había pasado después, y se remontó a lugares que ni siquiera conocía y contó la historia. El otro día estaba hablando con mi padre y empezó a contarme historias, algunas que ni siquiera conocía, sobre cuándo. Él no sabía cómo iba a alimentar a la familia. Y Dios intervino justo a tiempo y él no sabía cómo iba a salir adelante. Y Dios le dio un trabajo justo a tiempo. Él me está repitiendo esas historias. Él me está dando mi perla personal. Tienes que darles una perla a tus hijos para que cuando se enfrenten al enemigo, cuando se enfrenten a problemas, cuando se enfrenten a la derrota, cuando se enfrenten a la dificultad, puedan decir que no necesitan amuletos de la suerte, no necesitan una pata de conejo. Lo que necesitan es el conocimiento de que Dios es un Dios de Purim. Él lanza los dados. Él determina el resultado. Así que no me importa lo que tu jefe te haya hecho. Él no decide dónde caen esos dados. No me importa lo que el trabajo te haya hecho. No determina cómo van a terminar las cosas. Solo Dios pondrá en marcha lo que finalmente sucederá en tu vida y en la mía. Es Dios quien hará las intersecciones. Era 1936. El tercer rango lo ocupaba el gobierno de Alemania. Los Juegos Olímpicos se celebraron en Alemania. Y a la pista olímpica sale un joven llamado James Cleveland Owens, mejor conocido como Jesse Owens. Él sale a la pista y Hitler ha dicho que no es humano porque ese día demostró ser sobrehumano. Sale en el salto de longitud, medalla de oro, sale en los 100 metros planos, medalla de oro, sale en los 200 metros planos, medalla de oro. Ya tiene 3 medallas de oro. Hitler tuvo que levantarse y salir porque ese nadie, en la mente de los alemanes, se había convertido en alguien en territorio enemigo. Pero eso no es todo. En la carrera de relevos 4x100 había un corredor judío. Los alemanes no querían continuar con los Juegos Olímpicos por su odio hacia los judíos debido a ese corredor judío. Estados Unidos tuvo que tomar una decisión. ¿Dejamos correr al corredor judío? ¿O perdemos toda la carrera por el racismo de los alemanes contra los judíos? Decidieron sacar al judío y poner a Jesse Owens en una carrera que él no había corrido. Le dijeron, Jesse, te necesitamos por el bien de este otro reino llamado Estados Unidos de América. Este otro reino necesita que entres y corras la primera posta del relevo 4x100. Jesse Owens no había pasado el testigo, no había practicado. Tienes que practicar para pasar ese testigo. Él no lo había hecho, pero entró en la primera posta de la carrera de relevos 4x100. Superó a todos. Y cuando llegó a Ralph Metcalf, hizo un pase perfecto del testigo. Así fue como se llevó 4 medallas de oro. Me refiero a cuando estaba en Alemania, en territorio enemigo, y lo consideraban infrahumano. Él demostró lo que se puede lograr cuando Dios está de tu lado. Oh, pero muchos de ustedes estuvieron aquí para el Super Bowl 51. En el tercer cuarto, los New England Patriots perdían por 25 puntos. ¿Cómo piensas recuperarte en el tercer cuarto? No tienes tiempo suficiente para superar 25 puntos. Pero sucedieron un par de cosas. Los Patriots mejoraron y Atlanta cometió algunos errores. En vez de dejar que el tiempo corriera, tomaron decisiones que mantuvieron el reloj a favor de los New England Patriots. Y poco a poco, durante el resto de un cuarto y medio, New England fue remontando y siguió remontando. Hasta que llegamos al final del partido y el juego quedó empatado. Y el árbitro lanzó la moneda, y cuando cayó y dijo que los New England Patriots ganaron el sorteo, dije: esto ya está decidido. Y la razón por la que dije que esto ya está decidido es porque sabía quién era el mariscal de campo. Mira, porque el mariscal de campo es Tom Brady. No tenía ninguna duda de que él sería capaz no solo de remontar 25 puntos, sino de hacerlo en el tiempo extra para asegurar la victoria. No sé cuánto tiempo el diablo te ha estado golpeando. No sé cuán atrás estás ni cuánto te sientes un perdedor. Un perdedor en tu vida, un perdedor en tu hogar, un perdedor en tus circunstancias, un perdedor en tus finanzas, un perdedor en tu futuro. Sé que el marcador puede estar en tu contra, pero conozco a un mariscal de campo. Conozco a alguien que sabe cómo tomar el balón, que sabe cómo llamar una jugada. Conozco a un mariscal de campo que puede convertir perdedores en ganadores. Conozco a un mariscal de campo que puede convertir la derrota en victoria. Sé que si solo le entregas tu vida, él puede anotar un touchdown con tu existencia. Así que entrégale a Dios el balón de tu vida y deja que Él anote un touchdown con su cuidado providencial.
El Dr. Tony Evans invitándonos a todos a permitir que Jesucristo sea el factor decisivo en nuestras vidas. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Se ha dicho que si pones a alguien en un pedestal, es probable que se caiga, pero eso no representa ningún problema para aquel que creó la gravedad. Mañana, en La Alternativa, el Dr. Evans explora por qué Jesús merece nuestro honor, respeto y reverencia, y cómo nos transforma el hecho de brindárselos. Asegúrese de acompañarnos.